Oye, Manolo, buena noticia, ¿no? Lo de Rafa Nadal.
Oh, no, noticia no, notición, como
Copa
diría aquel.
Davis y Tokio, no está mal.
Casi nada. Y encima los grandes premios, los grandes Slam que los va a disputar todos.
Bueno, pues nada, a ver si hay suerte y nos trae un triunfito más para casa. Gracias,
Hasta
Manolo.
luego.
Hasta luego. Bueno, pues así hemos contado los deportes y vamos ahora ya con el resumen del día que hasta ahora pasa al margen de presupuestos y de relatores por otros asuntos que nos van a llevar a Venezuela, al dato de la jornada. Y a una noticia estremecedora. Y empezamos por Venezuela, porque ¿cómo son las cosas? Mira, esa falta de luz eléctrica que tanto necesitan los venezolanos le ha faltado hoy al propio Nicolás Maduro cuando estaba compareciendo en Miraflores ante la prensa. Estaba criticando la llegada de la ayuda humanitaria al país.
Toda esa ayuda humanitaria, agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta, que tiene bastante necesidad. 70% de pobreza ahí en el norte de Santander, ahí en Cúcuta.
Bueno, pues cuando estaba hablando Nicolás Maduro, la luz se fue. Y lo hizo como ocurre habitualmente en todo el país. Cortes en el suministro eléctrico que afectan a las viviendas, a los comercios y lo que es más grave todavía, a los hospitales, a los quirófanos donde se interviene a los pacientes. De forma paralela, Juan Guaidó ha vuelto a pedir a los militares que permitan la entrada de ayuda humanitaria. No se cansa de repetir el mismo mensaje una y otra vez ante las imágenes de miles de compatriotas que reclaman la salida de Maduro del país para poder comer, asearse en condiciones y atender a aquellos que necesitan medicinas y otro tipo de atenciones.
Yo quiero ver cuántos militares, miembros de las Fuerzas Armadas, están dispuestos a cometer el crimen de lesa humanidad. Y escúchese bien la palabra que utilicé. Al no permitir salvar vidas de la población más vulnerable que tiene nuestro país. Entre 250.000 y 300.000 venezolanos en el día de hoy están en riesgo de morir si no se les atiende de manera inmediata.
El dato de este viernes habla de despidos y de pérdidas y, por tanto, no es bueno. El Consejo de Administración de los Supermercados Día ha acordado el despido de hasta 2.100 trabajadores en toda España. Eso es casi un 10% de toda la plantilla. Hoy ha presentado resultados. Cerró el año pasado en números rojos, pérdidas de algo más de 352 millones de euros frente a un beneficio de 101 millones en el ejercicio anterior. Mientras la cadena pone en marcha su plan estratégico para los próximos años, está estudiando a la vez reclamar a los consejeros delegados cesados en los últimos meses la devolución de sus bonus. Lo va a hacer si se confirma que los cobraron gracias a información falsa o inexacta o por la existencia de errores no reflejados y que tengan un impacto negativo en las cuentas. En la sesión bursátil de hoy, Día ha subido un ligero 0,28%. La noticia estremecedora que nos hemos encontrado hoy en la prensa es que la Policía Nacional ha detenido de madrugada a un hombre de 42 años tras hallar el cadáver descuartizado de su pareja. Ella apenas tenía 22 años, lo ha encontrado en un arcón congelador en una vivienda de Alcalá de Henares, en Madrid. La familia no tenía contacto habitual con ella desde septiembre de 2017, pero no denunció su desaparición hasta diciembre del año pasado.
El chaval trabajaba en un bar que hay ahí en la estación, que se llama La Oficina. Un chaval amable, un chaval correcto, un chaval muy, muy bien, y es lo que nos ha dejado alucinados, lo que... El descuartizar así, la chica tenía 22 años. Un chaval correcto, un chaval amable y que haya hecho esto los ha dejado, pero muy mal, muy mal, muy mal.
Bueno, pues cuando casos como este salen a la luz pública nos llevamos las manos a la cabeza y nos preguntamos con frecuencia ¿cómo puede pasar esto? Parece que estamos viendo una película de suspense o de terror, pero desgraciadamente la realidad siempre supera la ficción. La policía lo está investigando como un crimen machista, aún tiene que confirmarlo la autopsia. Y de ser así, de confirmarse, estaríamos ante la octava mujer que es asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año. Hasta 2003 no se puso en marcha un registro de víctimas de este tipo delictivo y desde entonces han sido asesinadas 983 mujeres. Pero esta lacra no solo salpica a las mujeres, también lo hace con los más débiles, con sus hijos. 27 menores han sido asesinados en estos últimos 15 años y otros 222 han quedado huérfanos. Enseguida nos metemos de lleno en el tema del día, nos vamos a acercar de la mano de Ángel Expósito a la comunidad venezolana que vive en España, pero antes terminamos de contar otras noticias aquí en La Linterna. Y comenzamos con ese accidente de cercanías en Barcelona. Un tren ha descarrilado después de ser embestido por otro. Hay un muerto que al parecer es el maquinista. Además, hay casi un centenar de heridos, tres de ellos graves. Entre los dos convoyes viajaban en el momento del accidente unas 300 personas. Además, el Gobierno ha dado hoy luz verde a la agenda del cambio. Es una hoja de ruta con 60 medidas y reformas estructurales encaminadas a sentar las bases de un crecimiento sostenido o, como dice el Ejecutivo, para conseguir que España sea el país que quiere ser, aunque lo cierto es que ninguna de esas iniciativas tiene consignado su coste. Joaquín Bizmanos.
Alguna de las medidas ya está aprobada, otras anunciadas, pocas novedades. Son 60 en total. Lo que buscan es mejorar la educación, el mercado laboral, reducir las desigualdades, impulsar la transición ecológica, en definitiva, asentar el crecimiento a largo plazo. La agenda del cambio traza el camino que pretende seguir el Gobierno en materia económica, según la ministra Nadia Calviño.
Tratar de tener una hoja de ruta, un proyecto ilusionante que embarque al conjunto de nuestra sociedad y consiga que España sea el país que queremos ser.
¿Cuánto dinero se va a movilizar? No hay cifras.
No hay una cuantificación absoluta de cuál es el volumen de inversión que se tiene que movilizar para lograr esta transformación productiva, pero lo que sí está claro es que hace falta que concurra la actuación pública, el gasto público y la inversión privada.
Lo cierto es que las 85 páginas de esta agenda del cambio recuerdan mucho a la Ley de Economía Sostenible de Zapatero, que quedó en nada. El tiempo dirá si esta vez hay más éxito.
En España, solo 7 de cada 100 trabajadores tienen flexibilidad laboral o teletrabajo. Las empresas españolas siguen siendo reacias a dar estas facilidades y no tienen en cuenta que de esta forma aumenta la productividad y el compromiso de sus empleados, Laura Otón.
El teletrabajo genera un 57% más de compromiso del empleado con la empresa y aumenta un 30% la productividad de la misma. Ana teletrabaja en casa un día a la semana.
El día que teletrabajas tienes una mayor concentración, tu rendimiento es mucho más alto, tu productividad es mucho más alta y además solo por una cosa que es muy sencilla. Aquí al final estás en la oficina, estás con muchísima más gente, te relacionas mucho más, llega una persona, te dice hola y solo con un hola tú ya te has distraído. Cuando tú estás en tu casa, pues al final no tienes ese hola. Por tanto, ya esa distracción no existe.
El libro blanco del teletrabajo pone de manifiesto que beneficia a la empresa, al trabajador y hasta al medio ambiente por el gran ahorro que supone en desplazamientos. Es un elemento, además, importante para la familia. Roberto Martínez explicaba el estudio.
Y una de las razones para la que podría, ¿no?, apoyar que el pequeño incremento de natalidad sería este tipo de medidas de flexibilidad y de conciliación.
Las multinacionales extranjeras apuestan más por estas dinámicas de trabajo que la empresa tradicional española por motivos únicamente culturales.
La Policía Nacional ha desarticulado en Guipúzcoa una red de narcotráfico y explotación sexual. 13 personas han sido detenidas como presuntos integrantes de la banda y han sido liberadas. 2 mujeres colombianas, Adrián Gil.
La organización llevaba un alto nivel de vida que se reflejaba en las numerosas propiedades que tenían en Colombia, el país de origen de los 13 detenidos. Esta red se dedicaba al tráfico de seres humanos en una casa de Guipúzcoa. Allí tenían a 2 mujeres, también de Colombia, que dormían en literas habilitadas en la cocina y que eran obligadas a ser explotadas sexualmente y a estar disponible las 24 horas del día. Además, esta organización se dedicaba al tráfico de cocaína en un negocio en el que se estima que desde el 2014 han podido ganar una cantidad en torno a los 4 millones de euros. Se han realizado 3 registros y se han incautado cerca de 40.000 euros en efectivo.
Este viernes el actor José María Pou estrena en Madrid, en el Teatro de la Latina, Moby Dick, la adaptación teatral de la novela de Germán Neville. Una puesta en escena que, según ha reconocido el intérprete catalán, es agotadora por su complejidad, Sefi García.
José María Pou, convertido en el capitán Ahab, ebrio de venganza, se enfrenta en las tablas a su particular ballena.
No estoy loco, soy la locura enloquecida.
Juan Cabestany ha sido capaz de adaptar la novela de Germán Neville para el teatro, escurriendo la esencia del relato, bajo la dirección de Andrés Lima y con Jacob Torres y Óscar Capolla como arquetipos que dan vida a la tripulación. Pou se embarca en un viaje intenso que empieza con un grito aterrador.
Un grito a la máxima potencia de voz que es capaz de dar un actor sobre el escenario. Y a partir de ese grito ya no puede bajar, ya hay que ir subiendo las revoluciones hasta el final. Porque empieza ahí el viaje, no solo el viaje de Picuot con todos los hombres a bordo, sino su propio viaje, que él sabe que es un viaje hacia la muerte.
Pou, casi recuperado de un serio problema ocular, se vierte en el escenario en uno de los papeles más intensos de su vida, según ha confesado. Casi hora y media en el escenario, padeciendo la ira autodestructiva del capitán Ahab. Estará hasta el 10 de marzo en la Latina, luego encarará una gira internacional.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, cuando son las 9 y 10 de la noche, una hora menos en Canarias, Ángel Espósito y parte del equipo de este programa está volando hacia la frontera entre Colombia y Venezuela para asistir en primera persona a la entrada de la ayuda humanitaria en el país caribeño. El próximo lunes encenderemos la linterna desde allí para contarte cómo llega esa ayuda. Eso va a ser el lunes, pero hoy en nuestro tema del día, Espósito ha charlado con venezolanos que viven en España. Trabajan como médicos, consultores, periodistas, profesores y todos ellos han tenido que huir de su país. Hoy en La Linterna nos acercamos a los venezolanos que están viviendo aquí lo que está sucediendo en su país.
La crisis de Venezuela ocupa portadas de periódico en todo el mundo. Venezuela, allí, se viven momentos de muchísima tensión en lo político. El régimen de Maduro está contra las cuerdas desde que el pasado 23 de enero Juan Guaidó asumiera el cargo de presidente encargado. Recibió, entonces y después, el apoyo de un buen número de gobiernos de todo el mundo. Pero en las calles la gente se sigue muriendo, bien sea por el hambre, por la represión, por la falta de medicamentos. Estamos poniendo rumbo hacia allí. Nos vamos a la frontera, desde Cúcuta. El lugar por el que se prevé que pase buena parte de la ayuda humanitaria. Queremos contarte el drama de aquellos que han tenido que irse literalmente con lo opuesto, abandonarlo todo y aparte de su familia para sencillamente sobrevivir. El lunes encenderemos la linterna en directo desde ese puente Simón Bolívar. Antes te voy a presentar a un venezolano que emprendió ese camino hace 2 años, logró salir de Venezuela, se llevó a toda su familia, se la trajo, pudo permitírselo. Y ahora trabaja como médico en España. Doctor García, Hipólito, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Hace 2 años solo.
Sí, hace 2 años. Primero agradecerte de verdad el esfuerzo y el interés que han hecho ustedes por dar la luz y la verdad de forma internacional, porque en mi país no se puede.
Mira, yo la primera vez que estuve allí, a la vuelta, lo primero que dije fue: no tenemos derecho a olvidarnos. Y no lo vamos a hacer y lo estamos cumpliendo. No tiene mayor historia. No tiene mayor historia.
Te lo agradezco muchísimo.
¿Cómo han sido estos 2 años?
Duros, difíciles. Es muy difícil venirse con una maleta y 3 hijos desde Venezuela. Cuando tú has tenido éxito, ya estás en tu vida hecha ya con fines para ver a tu familia crecer y desarrollarse. Nuestra situación allá fue muy difícil, como puedo contarte brevemente. Y llegar acá, a un país donde te abren los brazos y te atienden con cariño y con respeto. Hemos sentido una solidaridad impresionante en este país, que ahora lo consideramos también nuestro otro país, ¿vale?
¿Tus hijos qué tal están?
Bien, están tranquilos, seguros, con esperanza. Y se lo agradezco mucho a España y a gente como tú, que están muy sensibilizados y muy solidarios con nosotros.
¿Cómo es la situación sanitaria? Pregunto al doctor García, si tuvieras que hacer un diagnóstico de un párrafo, un urgente, ¿qué pasa?
Caótico, desordenado, sin un plan preciso, con muchas carencias y mucha indolencia. En nuestro país sufre la gente, muere la gente de indolencia, porque eso no tiene derecho a suceder. Okay. En Venezuela mueren los niños. Recientemente se fue la luz en un hospital en el occidente del país y murieron 3 niños. Han muerto personas de cáncer que no debían haberlo hecho, pacientes hematológicos, casos sencillos de los cuales te puedo dar alguno que otro ejemplo. Pero realmente es doloroso y triste lo que está sucediendo allá.
A mí me impresionó en un consultorio en aquel puente hace 1 año... ¿cómo un médico colombiano le diagnosticaba sarna a un crío que estaba cruzando con la madre en brazos? La sarna tiene un nombre médico, ¿cómo es?
Escabiosis.
La escabiosis. Mm. Eso se cura con jabón. Correcto. No es cuestión de medicina, después sí, pero al principio es solo jabón.
Mira, Venezuela en los años 40 eliminó el paludismo a nivel del país y fue un ejemplo mundial de...
Y recordemos que hay mucha selva.
Sí, por claro, supuesto, claro, pero fue un país que dio ejemplos de la salud pública. Después nos desarrollamos tecnológicamente y estuvimos de punta. Nosotros propiamente, estos médicos muchos que estamos aquí en España, hicimos procedimientos que fueron en el mundo prioritarios, ¿okay? Innovadores. Y nuestro país pasó de eso a no poder curar una sarna, una escabiosis, tener fiebre amarilla, tener todas las enfermedades infectocontagiosas que te puedas imaginar, que simplemente se resuelven con agua potable, con prevención, con vacuna. Y eso ni siquiera existe. No quiero decir lo que hay en las enfermedades terciarias, como tratar un hipertenso, un diabético, ¿okay? Que son pacientes que no tienen por qué morirse ni complicarse.
Sí, sencillamente un medicamento para toda la vida, no pasa nada, es una pastilla.
No pasa nada. Eso es, o sea, comparar uno de los mejores sistemas sanitarios del planeta, que lo tiene España, aunque lo critiquemos algunos, pero es uno de los mejores sistemas de salud que existe. Compararlo con Venezuela ahora es algo así, bueno, innombrable, porque no hay forma de que tú puedas tratar a un paciente, seguirlo y tener la garantía de que se puede curar.
¿Cómo se da la vuelta a eso? Porque no es decir, entra un convoy por Cúcuta, entra un convoy sur-norte por Brasil o por los puertos de arriba. No es tan fácil que entre un convoy y ya están las pastillas. ¿Cómo se da la vuelta a un sistema sanitario en un estado fallido?
Con un estado fallido no, porque es un país que tiene un estado, una estructura donde no existe democracia, donde no existen leyes, donde no existe planificación. Tú para crear, tienes que crear un sistema de salud estructurado, con una ley organizada, con una seguridad social, con una distribución de bienes adecuados, donde un país donde se producen bienes y se puede lograr, con una justicia social, pero con gente inteligente, sensible, organizada, que pueda darle al país la eficiencia que debe tener un sistema sanitario. Sí se puede, pero tienes que tener a la gente que lo desee hacer. En nuestro país hay mucha gente bien preparada, bien estructurada, que pudieran crear un plan nacional de salud para recuperarlo. Por supuesto, una ayuda humanitaria va a ser un día, pues tú no puedes darle a un diabético un medicamento de un mes, tienes que dárselo 7 u 8 años, que él pueda tener acceso a él.
Y
su autocontrol, muy bien. Y eso no está sucediendo, pero sí puede suceder. O sea, deberíamos tener la esperanza. Primero hay que salir de la usurpación, obviamente. Tú vas a vivir un momento, ya tú conoces la experiencia de lo que vas a vivir allá en este viaje que vas a hacer. Pero realmente nosotros creemos que sí se puede crear una nueva Venezuela, estructurada primero políticamente, porque eso lo hay que hacerlo. Se crea la parte social y después, por supuesto, esto va a incidir de forma determinante en el apoyo a nuestros venezolanos.
Estamos hablando de salud pública, con mayúsculas. Cuando salisteis de allí, no sé si sería el motivo fundamental, era cuestión de inseguridad. Hablamos de 80 y tantos homicidios por cada 100.000 habitantes. Según la OMS, eso es una epidemia de violencia.
Sí.
¿Fue así?
Sí. Tengo amigos muertos, tengo familiares secuestrados y muertos. Tenemos los 160 niños que murieron en las manifestaciones.
¿En el 17?
Sí. Nosotros participamos muchísimo, muchos de nuestros amigos, algunos todavía están allá, muchos están fuera, ayudando y tratando de resolver problemas de los heridos y molestias. Y esa gente, bueno, murió muchísimas personas. En mi caso también tuve problemas de seguridad social, de seguridad personal, que me hicieron, por supuesto, repensar, por lo menos darme un descanso para que mi familia pudiera vivir un poco en paz, o por lo menos te lo voy a decir distinto, que mi familia pudiera vivir, tan sencillo como eso.
Cuando ves la imagen de los camiones cisterna en el lado venezolano de esos puentes, cortando por si acaso a alguien se le ocurre entrar con ayuda, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Indignación. No puede haber gente tan indolente, gente tan que diga que nosotros somos mendigos cuando ellos están gordos y tienen en sus casas comida y se las traen de todos lados porque tienen carros modernos, tienen todos los servicios y no dejan que las personas reciban ni siquiera una medicina o alimentos porque los necesitan. Nuestra gente come de la basura, Ángel. La gente ha perdido kilos de peso. Se les mueren los niños, escoges a quién le vas a dar comida y tú lo vas a negar solo porque tu política te lo exige. Es indignante e indolente.
¿Estás esperanzado?
Sí. La esperanza es la posibilidad de que un becho...
Decirle a un médico si es optimista es una estupidez. Por si no, no serías médico, pero tú me entiendes.
Mira, la posibilidad de un hecho cierto ocurra. Está el apoyo internacional que se ha producido. La nueva... el agobio que tiene esta gente, más del 85% de nuestra población ni siquiera los quiere ver. ¿Entiendes? La sensibilización de los seres humanos fuera, nuestra gente haciendo presión desde fuera de las fronteras, da algo de esperanza. No queremos ser inmediatistas, ¿okay? Las cosas no pasan de un día para otro, porque ellos tienen las armas. En mi país no va a haber una guerra civil. Si hay muertos o hay violencia, es una matanza, porque las armas están de un solo lado, ¿okay? Nuestra gente lucha con su grito, probablemente una piedra, ¿ok? O con su manifestación. Las armas están de un solo lado, en grupos militares y peor aún, en grupos paramilitares no controlados.
Doctor García, seguro que tus pacientes de la zona norte de Madrid te van a echar mucho de menos algún día, pero ¿vas a volver?
Siempre es una... O sea, esa es tu querencia, ¿ok? Me siento muy contento aquí, muy feliz. La gente me atiende, me quiere, uno quiere a sus pacientes y me siento muy bien. Pero siempre a la necesidad de tu país, en algún momento puede ser que volvamos. Sí puedo, porque en estos momentos ni siquiera puedo entrar en el país.
Por eso te digo, pero lo harás.
Dios lo...
Doctor Hipólito García, gracias, amigo.
Gracias, amigo. Usted no sabe cuánto le agradecemos su esfuerzo.
Ya ves tú. Martín Malabé es auditor, tiene 42 años, hace 16 que vive en España. Se vino en la época de Chávez, digamos que vio las cosas venir. Hace 3 años se trajo a su madre, Yajaira, porque la escasez de productos básicos, la miseria, sin medicinas, el desastre ya empezaba a ser severo y fíjate a dónde hemos llegado. Bueno, hemos quedado a tomar un café con ellos, en una de tantas cafeterías en Madrid, donde tantos venezolanos, por cierto, se buscan la vida. ¿Qué tal? Buenas noches, Yajaira.
Buenas noches.
3 años en España. Lo primero, ¿qué tal la acogida? Lejos de casa, mal. ¿Pero aquí?
Bueno, no me puedo quejar del recibimiento aquí en España. Me han recibido muy bien. No me siento fuera de casa. Bueno, me siento en casa, me siento muy bien. Realmente me siento muy, muy, muy bien, a pesar de que estoy muy lejos de mi casa y me hace mucha falta.
Si te pidiera un titular, un pequeño texto de 2 líneas, ¿de por qué te fuiste?
¿Por qué me vine para acá? Me vine, en primer lugar, por la situación que cada día la veía peor y peor. De no tenerlo, teniendo el dinero, no había qué comprar, porque no había insumos, no había nada. Entonces, ¿qué hacía yo con el dinero en el banco o en la chequera, en lo que fuera, si no podía adquirir ni siquiera lo mínimo, un jabón para bañarme o un champú para lavarme el cabello? Por no decir la comida. Evidentemente, los pollos, todo estaba regulado y era evidente. Si tú comprabas un pollo, tenías que comprarlo mensual. Y por allí, vale usted contar, el café, quincenal. El azúcar quincenal, todo era regulado.
Esto, una profesora, una maestra, un obrero o alguien con problemas sociales, es literalmente un muerto de hambre.
Realmente, yo trabajé 30 años en educación, me retiré como directora de un plantel en una de las zonas más populosas de Caracas, en Petare, y realmente me duele y me dolió salir de Caracas, pero me dolió mucho más regresar en el 2017 por 6 semanas a arreglar algunas cosas que tenía que hacer allá, y realmente estaba desesperada por salir porque veía que Venezuela a las 5 de la tarde ya es un toque de queda, todo el mundo en sus casas porque la inseguridad también. Vi por primera vez personas comiendo de la basura. Realmente la situación de Venezuela es crítica, grave, y el que no está allí no la conoce. Porque de que las personas comen de la basura, es verdad. De que las personas no consiguen nada en los supermercados, que los estantes están vacíos, es verdad. Que no se consigue medicina, es verdad. Bueno, y la diáspora es por eso.
Martín, hace 16 años, claro, después de visto, todo el mundo es listo, decimos en España, pero ¿hace 16 años podías pensar que tu casa, tu país, iba a llegar a donde ha llegado de miseria y de inmundicia?
Bueno, en realidad no. Yo sabía que Venezuela iba encaminado a un castrocomunismo y que iba y tenía todas las de parecerse a Cuba. Pero no, es que es un estado totalmente fallido. O sea, no hay ningún tipo de garantías dentro de Venezuela. O sea, tú no sabes quién es bueno y quién va a ser malo contigo. Tú no sabes si la policía te va a defender o es la misma que te va a secuestrar. No sabes, no tienes ley. Los fiscales, si tú no eres del, no estás con el gobierno, no te defienden. Todo es un sistema corrompido en lo absoluto. O sea, yo sabía de que íbamos a mal, pero nunca pensé de que fuéramos tanto, como dice mi madre, de comer de la basura, de que mi padre me pidiera, me llamara, oye hijo, por favor, cómprame un champú, cómprame un jabón, necesito esta medicina y te la tengo que mandar. Y no nada más mi padre, o sea, gente profesional.
Karen y Víctor, venezolanos. ¿De dónde?
Valencia.
¿Tú también, Víctor?
Valencia, ambos.
¿Por qué acabáis en Sevilla? ¿Cómo?
Acabamos en Sevilla porque ya yo había tenido la ocasión de venir para la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, con el Papa Benedicto en el 2011. Y bueno, para hacer la historia corta, una amiga venezolana que ya tiene 3 años aquí en Sevilla me dijo que me podía coger en todo caso que pensara salir del país por la situación que estamos viviendo. Y bueno, heme aquí, en Sevilla.
¿Y desde hace cuánto?
Desde hace 10 meses. Sí.
¿Qué tal la acogida, Víctor?
Pues la verdad ha estado muy bien, porque pues nadie se plantea salir de su país por cualquier motivo, ¿no? O sea, a menos que sea turístico. Pero hemos llegado acá y hemos conseguido gente fenomenal que nos ha acogido muy bien. Y pues ahora mismo estamos acá en la parroquia San Juan Pablo II haciendo un poco de lo que nosotros hacíamos allá en nuestro país.
¿Cuál es vuestra formación, vuestro trabajo? ¿Qué hacéis allí?
Yo soy licenciado en matemática.
Hay gente pato, no te preocupes.
Soy licenciado en matemática y era empleado público en mi país. Trabajaba para el Ministerio de Educación y básicamente 11 años de mi vida profesional la dediqué a eso.
¿Y tú, Karen?
Yo he estudiado toda mi vida, soy periodista, abogada y tengo un máster en gerencia. Sí.
¿Y ejercías allí?
Sí, por supuesto, ejercía el periodismo hasta que ya la libertad de expresión no existe. Y tengo que irme básicamente a hacer objeción de conciencia de lo que creía, de lo que pensaba, e irme del segundo medio de comunicación más importante de Venezuela, que era el diario Notitarde, una vez que el régimen echa mano y compra este medio de comunicación. Y bueno, ya se cierran todas las puertas, ya no puedes ejercer el periodismo, el derecho, y bueno, toca salir del país con un exilio en el corazón.
Por vuestra formación, no hay libertad de expresión, no hay derecho, no hay justicia, ¿y la educación?
La educación, te va a parecer un poco loco que te voy a decir, pero la educación es una educación a capricho, ¿no? A capricho de los ideales políticos.
Entonces no es educación, es adoctrinamiento.
Totalmente, totalmente. Yo te puedo decir, como estuve quizás en grado, en cargos de alta responsabilidad, no por enchufe, como se dice, sino por meritocracia, cómo se manejaban muchas de las cosas a nivel educativo y de decirte que trabajar con el currículo español desde hace más de 25 años, se le mete en la cabeza al presidente, a Chávez en aquel momento, cambiar todo el modelo educativo y empezar con un modelo educativo nuevo, pero básicamente con una doctrina socialista, marxista, comunista, que favorecía al régimen en aquel entonces, que lo sigue favoreciendo, ¿no?
¿Tenéis familia allí?
Claro, toda nuestra familia está en Venezuela, padre, madre, hermanos, amigos, todas.
¿Y cómo están?
Bueno, ¿cómo están de ánimo? Pues como decimos en Venezuela, haciendo un poco de tripas corazones, pero a nivel de salud, a nivel de alimentación, no solamente es toda una anarquía, sino que es un sufrimiento del que se queda como del que se va, porque tú sales del país con la intención de generar básicamente dinero a corto plazo para poder ayudarlos, y cuando evidentemente tienes que esperar una serie de documentaciones, como en cualquier sitio al que vas, pues la vida te pesa un poco, sobre todo porque tienes a estas personas en tu país esperando.
Ellos no pueden esperar.
Es que ellos nos pueden esperar. Entonces, ¿cómo están? Bueno, es que esa es una respuesta que podríamos pasar toda la mañana hablando de eso. ¿Cómo están? Bueno, están. sin ningún calificativo. Están.
Sobreviven.
Sí, definitivamente sobreviven y uno buscando la manera de tirar para adelante. Acá, con todas las dificultades que tiene un refugiado, ¿sabes? Porque muchas veces...
Sí, porque no sois inmigrantes. ¿Hablas de refugiado?
Claro, porque en mi país ahora mismo, aunque no haya una guerra declarada, se vive bajo un régimen totalmente totalitario, ¿sabes? Y que nosotros tuvimos que salir del país porque mi esposa es enemiga del régimen por lo que ella ha escrito y por lo que ella ha hecho. Yo soy paciente oncológico y a pesar de ser empleado público, por nuestros ideales o más bien lo que mi esposa había denunciado, me bloquearon prácticamente de la seguridad social. Entonces, cuando tú no puedes acceder a los derechos fundamentales de la vida, te puedes catalogar como refugiado porque... Y también creo que todo el mundo lo sabe, en Venezuela por denunciar una realidad te pueden desaparecer, ¿me entiendes? Te pueden asesinar, te pueden matar. Eso entre otras muchas cosas atroces que hoy en día se cometen allí.
Karen, ¿el futuro?
El futuro es incierto. El futuro es muy incierto, sobre todo porque cuando ya hay, en cualquier país una dictadura declarada, tú dices, bueno, realmente es una dictadura, pero Venezuela sigue siendo para los ojos de mucha gente una democracia. Y como ya Víctor lo decía, efectivamente es un estado totalitario. ¿Cuál es el futuro? Pues mucha gente aún más saliendo del país, por tierra, por aire, por todos los medios posibles. Y no es para nadie extraño esa imagen de la cantidad de venezolanos huyendo por la frontera, por Colombia específicamente, por Cúcuta, saliendo con sus cosas en la cabeza, con sus cuatro cosas. A su bolso en la cabeza a buscar un mejor futuro porque pues ya no podemos vivir todos en un mismo país, no podemos vivir en un mismo país porque ya pues alguien ha dicho que no es así. Entonces un futuro pues que veo un futuro muy muy incierto, con ganas de que esto mejore, sobre todo para que las familias podamos nuevamente reencontrarnos, pero entiendo que van a pasar muchos años para que esto pueda ocurrir.
En un minuto, Víctor, Karen, ¿por qué España tenemos que estar pendientes de vosotros como refugiados y de la gente que tenéis en Venezuela?
Porque efectivamente allá la gente está muriendo de hambre, está muriendo por falta de medicina, y que aunque es muy poco lo que se dice, en Venezuela en este momento hay un régimen que está literalmente destruyendo al país.
Colega, ¿por qué?
Básicamente porque nadie cree que le va a pasar esto hasta que le pasa. Cuando gana Chávez hace 19 años, la gente decía Venezuela va a ser una segunda Cuba y nadie lo creía, y ahora Venezuela es peor que Cuba. Entonces hay que estar muy atento por quién vota uno, cómo lo hace y cuáles son los ideales, básicamente.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900 811 888 y colabora con Manos Unidas.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
No beber cosas frías. Abrigarse el cuello. Cambiar los neumáticos en mi taller Euromaster. Este invierno tu seguridad es lo primero. Además, al cambiar cuatro neumáticos Pirelli, te regalamos el cambio de aceite y filtro gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como todos los días hasta ahora, Julio César Herrero da un...
¡Zas en toda la boca!
Julio César, ¿a quién se lo das hoy?
¡Hola, mames Valdemoro! Pues mira, al ex líder...
No, me río por lo de Valdemoro, nada más.
Nada, es un apellido con mucha clase.
Claro que sí, muy parecido al vizcaíno, además.
Sí. Otra localidad. Claro. Que digo yo que se lo vamos a dar al ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, que es el compositor este del clásico Another Brick in the Wall. We don't need no
education. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta la canción o qué?
O sea, hombre, a mí la canción me encanta, pero... se le ha calentado la boca. Vamos a ver, el guitarrista está muy comprometido con los derechos humanos, ¿eh? De hecho, tiene fundaciones y demás. Es además un furibundo opositor, no solo a Trump, sino a la política imperialista e intervencionista que, según él, ha ejercido Estados Unidos en un buen número de países. Y quizá por esa razón, esta semana publicó este tuit que te voy a leer, animando a que se apoyara la manifestación en favor de Maduro en Venezuela. Dijo, comillas, ellos tienen una verdadera democracia. Paren el intento de destruir a un país solo para que el 1% de los ricos, claro, puedan apropiarse de su petróleo. Vamos a ver, Roger, que nos estarás escuchando. Tú estuviste en Venezuela hace 10 años, más o menos, y las cosas han cambiado un poquito desde entonces. Lo de votar es una cuestión de procedimiento, es una cuestión necesaria, sí, pero no es suficiente para hablar de democracia. No consta que Estados Unidos pretenda intervenir, al menos por ahora, como hizo en otros casos. Y estamos hablando de ayuda humanitaria y de cumplimiento de la Constitución, dicho sea de paso. Lo de poner ladrillos en la pared, como dice tu canción, te sirvió en su momento para aislarte de la realidad y escapar de tus traumas. Y está bien. Pero mira, por no entender que en este caso no se trata de edificar muros para escapar de la realidad, sino de derribarlos para enfrentarse a ella, Roger Waters... se va a llevar un...
¡Zas en toda la boca!
Pues muy bien dado, Julio.
Pues sí, este sí.
Oye, sí.
Y con música. Qué bien ha sonado este zas.
Claro que sí. Oye, escucha, ¿que te gusta bailar?
Qué sala. A mí, pero mogollón. Otra cosa es que lo hago en privado, pero
bueno,
sí.
Pues quédate escuchando a Belén Montes y Nuestros Tiempos Modernos,
Vas
a bailar, pero ya te lo digo yo.
Pues sí, la musiquita de los viernes con Mountains.
Claro.
Que sí, que me voy a quedar aquí muy puesto.
Venga,
radio, digo.
Buen fin de semana.
Adiós, mam.
Chao. Pues está claro que la música tiene cabida aquí en La Linterna y lo que nos toca ahora es Belén Montes bailar, ¿no?
Hombre, hoy bailamos.
¿Te has traído los cascos inalámbricos?
Sí, los tengo aquí, los tengo aquí, ahora
pues
vamos
venga.
A bailar.
Hay que... Antonio, dale a la música que nos ponemos a bailar ya.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor.
La, 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 la.
Soy un truán, soy un señor.
La, 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 la.
Algo bohemio y soñador.
Hombre, yo no puedo imitar la voz de Julio Iglesias, pero el coro sí. Hombre, Belén, no me lo niegues.
Totalmente, y lo has hecho muy bien además. Oye, Mame.
Dime por qué empezamos ahí con Julio Iglesias.
Pues
por favor.
Porque está de enhorabuena, Mame. Este domingo recibirá en Los Ángeles el Grammy honorífico a toda una carrera, galardón que han obtenido también grandes nombres como Queen, Bob Dylan, Elvis Presley, The Beatles o Michael Jackson, entre otros.
Un premio merecido, ¿no, Belén? Por una larguísima, ¿no?, carrera en el mundo de la música.
Hombre, la verdad es que a él no le gusta decir la edad que tiene, pero sí que se conoce.
Yo si fuera
cuando...
él, tampoco la diría.
Normal, y tampoco sabemos la cantidad de operaciones que puede tener encima, o sea, eso ya es cosa aparte. Pero es que lleva, Mamen, sobre los escenarios 51 años, así que supongo que es un buen merecido premio.
Las mujeres me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo...
Na, na, na.
Amo la vida y amo el amor.
Na, na, na,
na. Soy un truán, soy un señor.
Na, 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 na.
Algo bohemio y soñador.
A ver, que esta semana está llena de estrenos, Belén.
Sí,
vamos a empezar. Venga.
Estrenos muchos y muy buenos. Vamos a empezar por el de las madrileñas, Tremenda Jauría.
Vaya chiringuito que tenéis montado. Para repartir entre vosotros el bacalao. Todo atado, bien atado. Para hacerlo reír del tarao. Jurao, que eso se ha acabado. Bla, bla, bla.
La transición de Julio Iglesias a esto está bien hecha, ¿eh?
Hombre, es magnífica. Sobre todo en el tiempo, ¿no? Es como pasar de lo que ya no se lleva a lo que se tiene que llevar.
Ahora
no. Tremenda Jauría es un grupo formado mayoritariamente por mujeres, Mamen, y que buscan hacernos bailar con su reggaetón feminista, electrocumbia y punk, que por lo menos lo han conseguido, ¿eh? Que yo
bueno,
te he visto bailar.
Hombre,
hace apenas unas semanas publicaban un nuevo single, Aquelarre, que es el que estamos escuchando, en el que claman por la igualdad en el mundo de la música, y desde ya podemos disfrutar de su nuevo trabajo al completo, Cuarto, compuesto por 6 nuevos temas, cuyas letras son el reflejo de lucha personal y su actitud ante la vida.
Bueno, y por fin se escucha, ¿no? Un reggaetón que va un poquito más allá.
Sí, sin duda, Mamen, es Tremenda Jauría. Escucharemos gritos de guerra que están destinados a convertirse en himnos de una generación.
Zorro, tu rumba, yo ver tu hago, o resulta lor, fallo, mon amor.
Belén, más novedades, ¿no? Más novedades musicales tenemos.
Pues mira, vamos a comenzar con el capítulo de dedicatorias.
Bueno, porque, que hay unas pocas.
Sí, porque la siguiente va para mis amigas de Bidding y también para Álvaro.
¿Escuchamos? ¿Especifica qué Álvaro?
Álvaro García, eso nuestro es. Compañero de redacción.
Ahí, ahí.
Escuchamos lo nuevo de Alejandro Sanz.
Oye, Alejandro.
Dime, Nicky.
No hay nada maldito que regalar a la casita.
De nuevo en casa. Loco por llegar a casa. Yo estuve esperando aunque tú volvieras. Ya llegas a casa, hermano mío. La puerta siempre la encuentras abierta. Sé que cuesta, sé que quieres. Cuando yo llegue ya me dejas puesta la mesa y me arropas un poquito y me dejas la papucha debajo de los
Bueno, pues no. Esto es Back in the City.
Por
es
si no había quedado claro.
Pues es que, madre mía, lo repiten una y otra vez. Es el segundo adelanto del nuevo trabajo de Alejandro Sanz, que cuenta con la colaboración de Nicky Jam. Pop, música urbana, flamenco, salsa, todos los estilos posibles mezclados en poco más de 3 minutos, que para los fans de Alejandro Sanz son sin duda los 3 mejores minutos de hoy día. ¿A ti qué te parece?
¿Tengo que comentarlo?
Sí, por supuesto. No te he visto bailar tanto como con Tremenda Jauría.
No, no, ni
el
bailar,
puño,
no.
El estaba puño siguiendo alto no lo tenías.
Estaba siguiendo un poco la letra.
Pero
solo un poco, ¿eh?
Básicamente una letra básica.
por eso te he dicho que la estoy siguiendo, pero muy poco. Pero vamos, entiendo que le guste a Álvaro García perfectamente.
Bueno, a Alvarito, pues nada, le gustan estas cosas y hay que quererle igual.
Mira, Antonio también lo entiende que le gusta.
No, y a mis amigas también en el gimnasio,
bueno,
¿eh? Que
pues un saludo para tus amigas.
Le saludamos, pero ya.
Seguramente que vas a poder mejorar este estreno, ¿o no?
Hombre, bueno, es que no sé si lo siguen.
¿Difícil? No me digas que va a ser difícil.
Va a ser difícil, a ver si consigo hacerlo con este nuevo remix de Camela.
Camela. Juan Magán.
Venimos del futuro.
Juan Magán, ¿eh?
Juan Magán.
Vienen del futuro.
Que vivo sin ti. Y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos, mejor separarnos. Hoy sé que no puedo ya seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí.
¿Dónde está Camela?
Ahora. ¿Ah? Es que esto tarda. Lo bueno se hace esperar.
Sí. Se hace de rogar, sí.
La casa vacía, mi luz ni alegría. Estoy muerto en vida si no estás aquí.
Sí, pero es que no acaba de arrancar,
sí,
Belén.
Le cuesta.
Da ganas de ponerse a bailar, pero como que no llegas.
Aquí está Monte, nuestra compañera Monte, la extremeña aquí, que lo está gozando.
Porque está disfrutando.
Está emocionada con Camela. No sé si se va a perder o no este concierto que voy a anunciar ahora de Camela en
pues,
el Wizzing Center.
Dale, dale los detalles.
Debería ir. Bueno, pues no sé si los más puristas de Camela estarán muy a favor de este nuevo remix en el que vuelven a dar vida a Cuando Zarpa el Amor junto al DJ y productor Juan Magán. Hay que recordar que Camela cumplen este año 25 años como formación y lo van a celebrar con un super concierto en el Wizzing Center, antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, el próximo 12 de abril.
¿Y este te lo vas a perder?
Pues te digo en serio que no quiero perdérmelo.
¿No te lo quieres perder?
No me lo quiero perder, porque yo creo que Camela, en directo, que solo es... Creo que no les he visto nunca en directo, tiene que ser un auténtico bombazo. Y ese concierto en el Wizzing Center será inolvidable.
Bueno, eran un auténtico bombazo en las cintas de casete de la gasolinera.
Hombre,
entonces,
por supuesto,
¿cómo no lo van a hacer en directo?
Míticas cintas de casete de gasolinera, que luego pasaron a CDs y siguen estando ahí.
Ay, claro.
Y hay que verles en directo. Yo creo que si Monte se anima a venir conmigo, nos vamos las dos... Esto es como los conciertos del barrio. El barrio cuando va al Wizzing Center lo peta.
Lo llena.
Pues esto tiene que ser igual. Además son Camela, claro, que son un cielo.
Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor.
Pues eso. cuando zarpa el amor. Nosotros seguimos zarpando y navegando por aquí, por las olas de la música, porque vamos a ver Belén Tremenda, Jauría, Alejandro Sanz y Camela. Ya no podemos mejorar la sección de hoy, ¿no? Bueno, esto va a quedar el listón muy alto, muy alto,
sí,
para Ángel.
Cuidado, porque esto va mejorando por momentos. Gracias a Mocatriz de Ojete Calor.
La vida, anda que nos aprenden cosas en la escuela de la
muy
vida.
Muy importante.
¿Para qué ir a la facultad? ¿Para nada? ¿Para que saques una carrera? ¿Por qué?
Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Soy Mocatriz. Y abrí camino como pude dentro de un mundo hostil. La tres en uno de cualquier zona VIP. Soy Mocatriz.
Bueno, pues como dice Ojete Calor...
¿No se le va un poco la voz ahí cuando dice lo de Mocatriz?
Claro, pero Carlos Areces canta así. Esa es su voz y hay que quererle así.
Le queremos.
Se le quiere mucho. Mocatriz, modelo, cantante y actriz, es la nueva canción del dúo de Subnopop, Ojete Calor, que han estrenado hoy viernes en todo el mundo. El próximo 23 de febrero iniciarán gira por España con las entradas agotadas en la sala La Riviera.
A ver, que nos queda muy poquito, Belén, pero seguro que tienes por ahí guardado en el as unas bajo la manga,
sí,
y otro estreno, ¿no?
Lo tengo, otro gran estreno que estará disponible al completo el 13 de febrero, es el de Monte Rosa.
Me manipulaste, me hiciste creer que la vida estaba llena de diamantes, de piedras preciosas, de cosas hermosas, de gente brillante. Me manipulaste. Me manipulaste. No puedo rimar todas las veces que me traicionaste. Los días felices que me prometiste y que luego olvidaste. Salir a cenar, la estabilidad, multipropiedad. Serás feliz si vistes con ropa mejor. Serás feliz cuando encuentres el amor. Los días se hacen largos, tus metas has cruzado. Serás feliz sin mí. Seguí las reglas, cumplí mi parte de esas promesas que da el aire. Me entra la risa al verte hablar. Estoy tan cansada, comida sana.
Bueno, mami, Monte Rosa es el dúo formado por Rocío Sainz, vocalista de Las Chiles, que alguna vez también las hemos escuchado aquí,
¿sí?
Y Enrique Aparicio, Snorkel DJ, y que tras meses de mucho trabajo sacan a la luz su primer LP. Latencia es el nombre del esperado álbum y contiene los temas ya presentados como Fauna, Parálisis o este Me Manipulaste. También está El Origen del Mundo, que se lo pueden escuchar en el podcast de Tiempos Modernos que ya está colgado en cope.es. El Origen del Mundo es un estreno en exclusiva para Cope, que a partir del miércoles 13 estará disponible para todos el resto de España y del mundo.
Pero nosotros nos hemos adelantado.
Hombre,
Belén,
me he adelantado
en primicia.
Eso es. Así. Bueno, pues son todo joyas que nos harán bailar durante toda la noche. El próximo 23 de febrero estarán en la Sala Project de Vitoria. En abril van a estar en el Sansan Festival y en julio en el Low Festival de Benidorm. Pero, mamen, van a confirmar muchísimas fechas más que nosotros repasaremos aquí en los Tiempos
las
Modernos.
Las iremos contando, por supuesto que sí. Oye, y que vamos terminando Tiempos Modernos, ¿con qué te vas a despedir?
Sí, me voy a despedir con algo que no es tan moderno, no, pero que gusta mucho en este equipo, en el equipo de La Linterna. Me voy a despedir con el Puma.
ha visto un matrimonio sin correa menstruación. Ah, numerado, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto un matrimonio sin correa menstruación?
No hay fiesta que se precie que no tenga el puma, ¿eh?
Ya ves, esto es una maravilla. El pavo real lo baila hasta Antonio Mora. Pues te traigo al puma, mamen, porque, bueno, José Luis Rodríguez, el puma, se sometió a un doble trasplante de pulmón, del que ya se encuentra recuperado al 80%, tal y como ha afirmado el propio cantante. Espera poder estar recuperado al 100% para el próximo 11 de mayo, cuando inicie su gira mundial, que comenzará en Miami.
Bueno, pues tiene ahí casi 3 mesecitos, ¿no?, para recuperar ese 20%. Que le queda, que seguro que lo consigue. Para que nos tiene que seguir haciendo bailar, ¿no?
No le queda nada, así que hay que prepararse. Y ya dijimos que si venía a España, teníamos que ir todos al concierto.
¿Todo el equipo de La Linterna?
Todo el equipo.
Bueno, pues eso hay que planteárselo a Ángel.
Ángel invita.
Ángel invita.
Yo
vale.
Lo dejo aquí.
Vale.
Nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar. Para eso existen las leyes.
Y de paso se pueden venir mis amigas del gimnasio.
El equipo de La Linterna, sí, y Vivi, tus amigas del gimnasio.
Sí, porque también, vale, son muy fans del pavo real. Bueno, a pues Isa entonces, sobre todo le encanta.
Bueno, pues
Isa, Cris, Gemma, Raquel, Gloria e Inma.
¿Y qué hacemos? ¿Cada uno va por su cuenta o alquilamos una furgoneta?
Yo creo que con furgo, ¿no?
Sí.
Sí, una furgo, pero de esas guays que tengan hasta bebida y todo. Paga, Ángel.
Estamos en horario infantil, yo creo, casi. O sea, que lo de la bebida déjalo para otro momento. Bueno. De momento nos vamos a la furgoneta y ya veremos.
Radio en demostración, mi instrumento de tocar.
Bueno, pues ya lo saben, que para todo aquel que quiera escuchar más música, todos los viernes en cope.es, desde primera horita de la mañana, que lo recibimos unos cuantos, en el podcast completo de Tiempos Modernos con Belén Montes. Belén, hasta el próximo viernes.
Adiós.
Con más música.
Claro.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
febrero, febrerillo loco,
jugamos la mejor liga del mundo en COPE.
Tiempo de juego COPE.
Este sábado, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Partido de la jornada del tiempo de juego.
Y el domingo, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
Situamos marcadores.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes.
Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
95.939 95939, serie 1001.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Las 10, las 9 en Canarias. Último tramo de esta linterna del viernes 8 de febrero.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez ha admitido hoy que el diálogo con los independentistas se encuentra bloqueado. Según la vicepresidenta Carmen Calvo, el Ejecutivo ha tendido todos los puentes posibles, pero no ha sido capaz de llegar a buen puerto. Los problemas se le acumulan a los socialistas en Ricardo Rodríguez.
La operación diálogo ha saltado por los aires y Pedro Sánchez ha visto en la tesitura de teatralizar la ruptura con los independentistas que habían rechazado la nueva y generosa fórmula planteada desde la Moncloa para poner en marcha una mesa de partidos en las que se aceptaba representantes de los ámbitos catalán y estatal. La propuesta realizada en privado, pero ahora distribuida negro sobre blanco, incluía la figura del relator. Aún así, Carmen Calvo tropezó.
Los independentistas no aceptan el marco que hemos propuesto. Lo hemos intentado.
El diálogo encalló al constatar el Ejecutivo que los secesionistas quieren la autodeterminación.
Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Nunca.
En principio solo se mantiene la negociación bilateral entre ambas administraciones. Sin más margen de maniobra, la vicepresidenta ha hecho saber a los soberanistas que de tumbar los presupuestos, la legislatura entrará en tiempo de descuento.
Lo dijo el presidente y con estas cuentas tendremos un 2019 normal, sin ella el tiempo se acorta.
La sensación de fin de ciclo ha recorrido la sala de prensa de la Moncloa, los rumores del superdomingo electoral se intensifican, aunque de aquí a la próxima semana en el gobierno conserven un atisbo de esperanza.
Pues la Generalitat ha tardado apenas una hora en responder al anuncio de Carmen Calvo, acusan al Ejecutivo de haber sido ellos los que se han levantado de la mesa de negociación. Según el gobierno catalán, la propuesta que han recibido era un documento sin concreciones. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Generalitat dice que es el gobierno de Pedro Sánchez quien ha roto el diálogo, pero aún así no se levantarán de la mesa y confían en que cuando pase la tormenta vuelvan a sentarse. El gobierno catalán reconoce que el anuncio de la vicepresidenta Calvo les ha cogido por sorpresa porque hasta esta mañana estaban convencidos de que se mantenían las reuniones. El vicepresidente Pere Aragonès afirma que Pedro Sánchez ha cedido a las presiones y le ha faltado coraje. Le recuerda que es presidente gracias a los independentistas y no a los partidos que se manifiestan el domingo en Madrid.
No ha sido capaz, no ha sido suficientemente valiente para resistir las presiones del nacionalismo español de derecha y de extrema derecha que ha convocado a las calles para este domingo y que ha tildado al gobierno del Estado de alta traición. Solo por el hecho de hablar, ¿no?
Aragonès insiste en que en una negociación no se puede pedir que la otra parte renuncie a sus convicciones y acusa a Pedro Sánchez de predicar diálogo, pero solo en la retórica.
También le llueven las críticas a Pedro Sánchez desde Ciudadanos y el Partido Popular. Los populares aseguran que el presidente del Gobierno ha cedido ante las presiones de los españoles. Para el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Floriano, estamos ante el Gobierno de la mentira.
Son el Gobierno de la mentira. Mantienen su relator, mantienen la mesa, marginan al Parlamento y encima mienten diciendo que ahora se han enterado de que los independentistas quieren el derecho de autodeterminación.
Precisamente estos dos partidos y Vox han liderado la convocatoria de una manifestación este domingo contra Pedro Sánchez, un acto que se replicará en Barcelona, convocado este por una quincena de asociaciones constitucionalistas. PP y Ciudadanos han mantenido conversaciones hasta esta misma tarde para definir cómo se va a desarrollar ese acto de protesta. Javier Atar.
Pese a la masiva presencia de políticos, serán miembros de la sociedad civil los encargados de leer un manifiesto durante la concentración que PP y Ciudadanos consideran más necesaria que nunca. En Herrera, en COPE, Pablo Casado llamaba esta mañana a la movilización.
Yo creo que es el momento de trasladar a esa España de los balcones que hay que salir a la calle. Hay que pasar de las ventanas a las plazas y luego a las urnas.
El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha defendido en la tarde de COPE la transversalidad de la manifestación.
Como aquí lo que está en juego es demasiado importante, la nación española se pronuncia y se pronuncia con una transversalidad política total.
Por cierto, que pese a que se había anunciado que no estarían, Núñez Feijóo y Moreno Bonilla, los presidentes de Galicia y Andalucía, sí que acudirán el domingo a Madrid, como también lo hará el candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls.
Pues los frentes que tiene abierto el gobierno se agudizan si tenemos en cuenta que faltan solo 5 días para la votación de los presupuestos generales del Estado. Hoy concluía el plazo para la presentación de enmiendas a dichas cuentas. Finalmente, Pedro Sánchez ha acumulado 6 propuestas para tumbar este proyecto presupuestario, entre ellas las de Esquerra y las del PDeCAT, Belén Miguel.
Se complican los que serían los primeros presupuestos de Pedro Sánchez. A la ruptura del diálogo entre el Ejecutivo Central y el catalán hay que sumar la falta de respaldo por parte de los grupos independentistas en el Congreso. Y es que hoy el PDeCAT ha seguido los pasos de Esquerra y también ha presentado una enmienda a la totalidad. Lo ha hecho a través de una secretaria. No ha sido, como suele ser tradicional, el portavoz del grupo el que ha acudido al registro y además no se ha permitido el acceso a los periodistas y fotógrafos para evitar precisamente inmortalizar ese momento, por si también aquí hay una marcha atrás. El gobierno, desde luego, va a seguir negociando con ellos hasta el martes, cuando comienza el debate. De hecho, en Podemos aún no dan la batalla por perdida. Irene Montero, su portavoz.
La información de la que hoy disponemos, nosotros somos optimistas en la medida en que sabemos que estos son los presupuestos buenos para España.
Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy las cuentas no salen para Pedro Sánchez. Con las 6 enmiendas que han recibido sus presupuestos, los votos en contra sumarían 186 frente a los 164 que tendrían a favor.
Otro de los focos que va a marcar la agenda política y en este caso judicial de la semana que viene es el juicio del Procés, que arranca el próximo martes en el Tribunal Supremo. Ante la expectación que está generando este proceso, el Consejo General de la Abogacía Española ha defendido la independencia del Poder Judicial. Patricia Rossetti.
A Victoria Ortega le parece un juego peligroso que se cuestione a nuestros tribunales. Rotunda y contundente respondió que la independencia judicial está más que demostrada y en especial la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el próximo martes comenzará a juzgar a los 12 acusados por el proceso soberanista. Para la presidenta de la Abogacía Española, los observadores no tienen ningún sentido.
Que en nuestro Estado de Derecho, en nuestra democracia, no tiene el menor sentido el enviar observadores a la celebración de un juicio, ni a este ni a ninguno.
Se trata de un juicio que se va a retransmitir en directo y nuestra justicia trabaja con rigor intelectual y científico, con absoluta independencia, dijo Ortega. El presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, estaba presente en el desayuno informativo, al igual que otros magistrados del Alto Tribunal.
En la linterna seguimos muy pendientes de los últimos avances de la crisis humana que está viviendo la población venezolana. De hecho, Ángel Espósito y parte del equipo de la linterna está a punto de llegar a Cúcuta, en la frontera colombiana con Venezuela. Justo allí se ha habilitado el primer centro de acopio para distribuir la ayuda humanitaria. El presidente encargado, Juan Guaidó, le ha vuelto a pedir a los militares que faciliten la entrada de esa asistencia y ha asegurado que si el régimen chavista sigue bloqueándolo, crearán un canal humanitario con una red de voluntarios. Nicolás Maduro, sin embargo, sigue rechazando la ayuda. Corresponsal Alicia Hernández, buenas noches.
Buenas noches. Sigue la confusión en Venezuela sobre cómo va a pasar la ayuda humanitaria. Centenares de cajas están en centros de acopio en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. Mientras Nicolás Maduro ha calificado como show el intento del líder opositor Juan Guaidó de tratar de introducir estos insumos y ha asegurado que busca justificar una intervención en el país. Maduro lo ha hecho en una rueda de prensa con medios internacionales. Hoy también ha hablado en Caracas el presidente de Cruz Roja Internacional, Francesco Roca, que está de visita en el país para ver la situación. Ha dicho que el rol de esta organización no está en decir quién tiene la razón, si Guaidó o Maduro, sino en ayudar a los más vulnerables y que si el tema de la ayuda humanitaria se politiza, no podrán ayudar.
Precisamente en nuestro tema del día, los venezolanos en España nos han contado primero cómo es el día a día en la Venezuela de Nicolás Maduro. Hipólito García es un médico venezolano que tuvo que huir de su país.
No puede haber gente tan indolente, gente tan que diga que nosotros somos mendigos cuando ellos están gordos y tienen en sus casas comida, tienen todos los servicios y no dejan que las personas reciban ni siquiera una medicina o alimentos porque los necesitan. Nuestra gente come de la basura, la gente ha perdido kilos de peso, se les mueren los niños, escoges a quién le vas a dar comida.
Y desde Canarias, Víctor y Karen nos han explicado por qué creen que España debe ayudar a que la democracia vuelva al país.
Allá la gente está muriendo de hambre, está muriendo por falta de medicina. Y que, aunque es muy poco lo que se dice, en Venezuela en este momento hay un régimen que está literalmente destruyendo el país.
Porque nadie cree que le va a pasar esto hasta que le pasa. Cuando gana Chávez hace 19 años, la gente decía Venezuela va a ser una segunda Cuba y nadie lo creía. Y ahora Venezuela es peor que Cuba.
Y volvemos a casa porque esta tarde hemos conocido un trágico suceso. Un descarrilamiento de un tren de cercanías en la provincia de Barcelona ha dejado al menos un muerto y 95 heridos, tres de ellos graves. Es el balance aún provisional de un accidente que al parecer se produjo cuando otro convoy lo embistió, provocando que se saliera de la vía. A consecuencia del impacto ha muerto la conductora del tren, tenía 26 años. Las 300 personas que viajaban en los dos convoyes han sido atendidas por bomberos. Este que van a escuchar es uno de los momentos iniciales del rescate.
Parate aquí, parate aquí. Intentar pasar por
allí. Oscar, ¿dónde?
Ven saliendo para allá.
Viene un tren que está allá.
A 70 metros de aquí, para conseguirlo allá.
También te contamos que en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, la Policía Nacional ha detenido a un hombre tras hallar a su pareja descuartizada. Los agentes localizaron el cadáver de la víctima en el frigorífico de una habitación que ambos habían alquilado. El dueño de la vivienda ha señalado que nunca había accedido a este lugar de la casa porque además el presunto asesino de 42 años la tenía cerrada con llave. Redacción en Madrid, Álvaro Echeverría.
La víctima es una joven de 22 años de nacionalidad rusa que había sido adoptada por una familia española, familia con la que no mantenía mucho contacto, pero la madre, al no saber nada de su hija después de un año, contactó con la policía que registraba ayer la casa del que fuera su pareja y encontraba el cadáver de la chica en el congelador. A ella los vecinos no la conocían, a él sí, y nos explican lo sucedido.
El chaval trabajaba en un bar, un chaval amable, un chaval correcto. El descuartizar así, la chica tenía 22 años y que haya hecho esto los ha dejado, pero muy mal, muy mal, muy mal.
Sí, yo me parece que al chico lo había visto con el perro, pero hace mucho tiempo. A la chica no la conozco.
El hombre de 42 años estaba trabajando en un bar de la estación de tren mientras la policía registraba su domicilio. A ese bar se dirigieron los agentes sobre las 4:30 de la madrugada y allí detuvieron al sospechoso. A esta hora, el hombre sigue en dependencias policiales donde la policía le toma declaración.
Las 22.000 farmacias españolas inician mañana sábado el nuevo sistema contra los medicamentos falsificados. Con él se pretende acabar con el mercado negro que ha ido creciendo en los últimos años a través de Internet. Maribel Sánchez.
Se acabó el top manta de los medicamentos, que solo el año pasado llevó a la Guardia Civil a intervenir más de 4 millones de dosis ilegales en España. La mayoría son tratamientos para la gripe, pastillas para adelgazar, para dejar de fumar, para el dolor crónico y para la disfunción eréctil. Son medicinas caducadas o diseñadas para engañar deliberadamente a los consumidores, con cantidades peligrosamente altas de un principio activo o sin ninguna cantidad. Por lo tanto, o son ineficaces o tienen efectos colaterales. El sistema europeo que entra ahora en vigor permite que los farmacéuticos verifiquen cada envase a través de un dispositivo contra manipulaciones y un identificador que deberán llevar todas las medicinas legales.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este lunes, ya sabes, vamos a encender la linterna desde Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, justo en el lugar por donde se prevé que entre la ayuda humanitaria que Nicolás Maduro pretende bloquear. Los venezolanos se siguen muriendo por el hambre, la dura represión y la falta de medicamentos, y es por ello que muchos deciden huir, dejar su país, su casa y muchas veces a sus familias. Y lo hacen para sobrevivir. Y nosotros vamos a contártelo. Aunque Cúcuta es el punto que más tráfico acumula, los venezolanos que abandonan el país se esparcen por toda América Latina. Desde que comenzó este gran éxodo, Manos Unidas se vuelca con ellos para mejorar sus condiciones. Natalia Fernández de Villavicencio es responsable de proyectos de Manos Unidas en América Latina.
Lo que estamos es trabajando con el Servicio Jesuita de Refugiados, que están especializados en este tema. De momento tenemos proyectos en Barranca Bermeja, en Cundinamarca, que está cerca de Bogotá, y en Nariño, que está a la frontera con Ecuador.
Les dan ayuda alimentaria, intentan que tengan acceso a los medicamentos y también intentan darles un techo. Las más vulnerables son las mujeres. Muchas de ellas acaban prostituyéndose en varios puntos de la frontera para conseguir un poco de dinero. La situación es límite y lo cierto es que el éxodo de venezolanos va a más.
Pues está yendo yendo a peor, está yendo a peor y es una cosa preocupante. Si ya no es que lo diga Manos Unidas, es que en datos de las Naciones Unidas pueden llegar a los 5 millones de personas en el año 2020 y vemos que se van, están, no sé si se están estimando unas 5.500 personas al día, 5.500 personas que salen con lo puesto.
Allí trabajan mano a mano con los jesuitas, pero la labor de Manos Unidas se extiende por todo el mundo.
Bueno, trabajamos en 13, 14 países, como sabes, tenemos proyectos de agricultura para intentar no darles de comer, sino enseñarles a cómo poder producir comida y vender un poco los excedentes. Tenemos mucho en defensa de la mujer que cae en manos de gente sin escrúpulos porque es que no tiene otra forma de sacar dinero. Te diría que nuestro fuerte no es la migración, para eso hay otras ONGs, nosotros nos dedicamos al desarrollo.
Precisamente hace unos días han presentado su campaña número 60 bajo el lema Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas. Su labor en Venezuela es solo un ejemplo más de que ese lema se cumple. Y hasta ahora, vamos a ver cómo está el patio. Bueno, y lo primero a esta hora, cuando pasan 16 minutos de las 10 de la noche, es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Mecane, vamos a empezar, ¿no?, por cope.es.
Eso, sí, en cope.es leemos que más de 4.000 venezolanos cruzan a diario la frontera para almorzar en Cúcuta, en Colombia. Para la mayoría es el único plato de comida que consumen al día. La iniciativa comenzó en 2017 gracias a la generosidad de la diócesis de Cúcuta.
¿Y qué nos están diciendo nuestros compañeros del Confidencial?
Pues a raíz de esa manifestación del domingo en Colón, en Madrid, un manifiesto y sin discurso de políticos, PP y Ciudadanos acuerdan el formato de la concentración. Tras días de negociación, los detalles ya están claros, habrá un único manifiesto leído por miembros de la sociedad civil y los dirigentes políticos solo atenderán a los medios al inicio.
Eso está bien, que no hay siglas de partidos, pero los políticos van a atender a los medios de comunicación al principio de la concentración.
Hombre, claro.
Negane, ¿qué has encontrado en el Independiente?
Torra acudirá con dos miembros del gobierno al arranque del juicio en el Supremo. El gobierno catalán ha solicitado al presidente del Tribunal Supremo, a Carlos Lesmes, que se le reservara un puesto en la sala de vistas para el día 12. Si otros miembros del gobierno autonómico catalán quieren estar presentes en la sala, pues tendrán reservada una plaza por día.
Esto es como el juego de las sillas, ¿no? El primero que llega es el que lo coge.
Eso es.
Bueno, ¿qué leemos en Voz Populi?
Que el gobierno quiere aprobar una mochila austríaca de aquí a 2020 para aliviar el problema de las pensiones. Es un sistema para complementar los ingresos procedentes de la pensión pública en el momento de la jubilación y se financiará mediante la creación de un fondo correspondiente.
Bueno, pues vamos a mirar también a esta hora las páginas digitales, a los digitales de los principales periódicos nacionales.
Titula ABC: Sánchez admite el fracaso de la estrategia de mano tendida con la Generalitat. Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado un cambio de rumbo y, entre comillas, para nosotros no es aceptable sentarnos a hablar de un referéndum de autodeterminación.
Eso es lo que cuenta el diario ABC. ¿Qué es lo que dice El País?
Pedro Sánchez da un ultimátum al secesionismo y apunta a elecciones. Los independentistas reclaman negociar, pero mantienen las enmiendas a los presupuestos.
Bueno, van todos los diarios nacionales, todos los grandes periódicos, tirando por la misma noticia, ¿no? Porque El Mundo también va por ahí.
Pedro Sánchez echa el freno ante el clamor social y del PSOE por sus cesiones al independentismo.
Y nos queda uno más, La Razón.
El gobierno oficializa el fracaso de la operación diálogo con el independentismo.
Y ahora, lo que toca, una vez leídos los periódicos, los digitales y de todo un poquito, hemos echado un vistazo a la prensa, nos vamos a dar una vuelta por las redes sociales. ¿Qué te controlas? Lo de las redes sociales, Necane, ¿qué es lo que están diciendo por ahí?
Pues los oyentes también hablan de esa ruptura de diálogo entre el gobierno e independentistas. Nos escribe Águeda: el gobierno está dando palos de ciego, esperando que alguna de sus propuestas cuele y así poder seguir en el poder algunos meses más. Y vamos a escuchar a otro oyente. Nota de voz en el 600-544-555.
Buenas noches, me llamo José María. A mi juicio, lo que está pasando entre el Partido Socialista y sus socios los separatistas es que desde el principio se están engañando entre ellos y los peores se están engañando a sí mismos.
Y nos vamos a quedar también con un comentario, ¿no?, de Instagram.
Eso es, en Instagram, escrito en Expósito-Cope, es de Charo. Espero que el mundo vea la barbarie que se vive en las calles de Venezuela. Ojalá logren llevar las medicinas y alimentos a quien lo necesita.
Pues seguro que nos lo cuentan en cuanto lleguen nuestros compañeros encabezados por Ángel Expósito. Allí están Alberto Escalante, Rubén Corral y nuestro compañero técnico Juan Carlos Matamoros. Y ahora, Nekane, ¿una lección?
Nos quedamos con una lección.
¿Que nos van a dar?
Nos la ha dado ya una niña de tan solo 7 años.
¡Qué maravilla!
Que ha salvado la vida a su madre al llamar al 112 en Pamplona. Llamó a esos servicios de emergencia, contó que su madre estaba inconsciente en el suelo, que no respondía. Llegó la ambulancia, pudieron salvarle la vida. Y la policía municipal, que nos ha dicho, pues que en casos como estos es muy importante y se demuestra que es necesario que los niños sepan llamar a ese 112 para contar este tipo de casos.
Claro que sí, bueno, qué proeza. Una cría de 7 años en Pamplona. Ahora, una fuera de serie.
Se llama Dafne, es mexicana, tiene 17 años y es la primera menor en matricularse en Harvard en 100 años. Tiene un cerebro privilegiado, es superdotada. Bueno. A los 10 años ya había terminado el bachillerato, a los 13 ya tenía el título de psicología y ahora va a estudiar un máster en enseñanza de las matemáticas.
Ay, esto de las matemáticas me recuerda a lo de ayer.
Sí,
esto hay que apuntárselo a Ángel.
Sí.
Ángelia, yo que ya, no sabía ya de lo que estábamos hablando con los monomios, los polinomios y el álgebra.
Pues
ay,
eso.
Madre mía. Oye,
ay, madre mía, que me dan vaidos.
¡Hombre! ¡John Uriarte! ¿Tú has oído matemáticas y has dicho, aquí quiero intervenir
hombre,
yo?
Hombre, claro, inmediatamente, pero vamos, o sea que... Con lo bueno que soy yo matemáticas.
Bueno, vamos a ponernos, nada, serios, 10 segundos, porque tenemos que hablar de un fallecimiento.
Yo no sé si a John, que le gusta mucho el cine, sí que le sonaba este nombre, a nosotras no, ¿eh? Luego ya, bueno, sabiendo
bueno,
un poquito
bueno,
más de
habla,
su vida, sí.
Habla por ti.
Bueno, hablo por mí, es
habla
verdad.
Habla por ti, acto, habla por la
actor,
juventud.
El actor Albert Finney, su nombre puede que no me suene,
ah,
pero lo
eso.
Hemos visto en un montón de películas, en Asesinato en el Orient Express, en The Dresser, Dos en la carretera, Big Fish... Y también le vimos como jefa de Julia Roberts en Erin Brockovich.
Déjame decirte una cosa. Yo he trabajado toda mi vida. He montado un bufete. He conseguido mantenerlo con vida superando demandas, requerimientos y desahucios. He sobrevivido a un cuádruple bypass, al cáncer, a haber nacido con un solo riñón y a ser diabético. He logrado personalmente ahorrar $1,000,000
bueno,
en 30
años. Bueno, pues por este papel fue nominado a un Oscar. Fue nominado en 5 ocasiones. Nunca lo consiguió y la
vaya
última vez que le vimos en el cine fue en Skyfall.
Ajá. Pues a mí me sonaba mucho en el papel que has dicho de Erin Brockovich.
Sí, ¿no?
De jefe.
Sí, sí, es que siempre está ahí acompañando a Julia Roberts
sí
en esa película.
¿John, a ti te sonaba?
Sí, ha hecho de ¿sí? nazi, además muy malo, malísimo también. Era uno uh-huh de esos actores, además, que tenía en su voz original, en la de doblaje es muy buena, pero la original también era extraordinaria.
Ajá, bueno, pues nada, pues gracias por el repaso, Nekane.
A ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría. Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE.
Gracias a la radio, porque con ella me siento informada.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu golf. Lo vives por 282 euros al mes. Sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 4 años, lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Do
Pues como cada día te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otros sonidos de la semana. Y para ello, John, buenas noches otra vez.
Buenas noches otra vez, mamen. Bueno, pues voy a empezar con lo que pasaba el lunes a las 10 de la mañana, fíjate, parece de hace un siglo, ¿verdad? Pedro Sánchez hacía oficial el apoyo a Guaidó, al que reconocía como otros países de la Unión Europea, aunque no todos, eso sí, como presidente de Venezuela.
El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
Allí van a ir nuestros compañeros, como has dicho hace un instante, capitaneados por Expósito, y el lunes programa especial en La Linterna de 7 a 11 y media. Por cierto, de ahí me voy a ir rápidamente a un vuelo que no tiene nada que ver con el bueno que supongo han hecho nuestros compañeros, porque es el infame vuelo de 200 pasajeros en Ryanair retenidos en un avión durante horas en Praga. Desde dentro de él nos llamaba Argimiro, a COPE, que era uno de los pasajeros.
Llevamos 2 horas metidos en el mismo avión, parece ser que estamos ya en la pista de despegue, pero desde luego hoy por la mañana tampoco nos han dado información. El comunicado de ahí de Ryanair era mentira, nos dejaron tirados en Praga. Una persona se ha tenido que bajar del avión y ahora ya estamos en la pista de despegue. Creo que esta pesadilla está a punto de acabarse.
Terminó, pero bueno, con cabreo. Sí. Y del avión nos vamos a ir al coche, mamen, porque los taxistas votaron y decidieron poner fin a su huelga, al menos de momento, y así lo anunciaba su portavoz Julio Sanz.
Asociación Madrileña del Taxi, Asociación Gremial, Asociación de Taxi Madrid, Asociación Plataforma Caracol y Federación Profesional del Taxi, que seguirán trabajando con la misma intensidad y la misma determinación. Se pueden perder batallas, pero al final estoy convencido que conseguiremos ganar.
Bueno, no sé si vino en taxi, en VTC, metro, autobús o andando, pero el gran Jesús Vidal, Goya más aplaudido de esta edición, visitó La Linterna y le dejó a Expósito frases para enmarcar.
Hay un actor que me encanta, que es Willem Dafoe, que dice que un actor no puede tener ego, porque si no, no le caben los personajes que puede llegar a interpretar. Hay una frase muy bonita en León, que mi padre nos decía muchas veces, y nos decía, nadie es más que nadie, pero menos tampoco.
Qué grande Jesús Vidal, ¿eh?
Su trabajo en Campeones fue espléndido, pero él lo es más y revolucionó COPE, acuérdate,
sí,
mamen.
Sí,
todos
sí.
Nos queremos sacar fotos con
venga
él.
Con él, claro.
Y eso que el día arrancaba fuerte con la visita de Chicho Ibáñez Serrador, rey de la tele y del cine del terror, pero para Terrorífica, la idea del relator, que ha provocado escalofríos dentro y fuera del PSOE, dentro y fuera del gobierno. Bueno, Nekane Fernández, nuestra compañera, ella le llama de otra manera al relator.
En las redes sociales, los oyentes seguís a vueltas con la figura del... ¿del qué? ¿Qué has puesto aquí?
Mira, no sé.
Bueno, sí,
he puesto Redentor.
La figura del Redentor ha puesto, pero ¿qué está pensando?
Y me he quedado tan ancha, además.
La figura del Redentor. Estamos en la COPE, ¿no?
Anda que no nos reímos, John, de ese día,
mejor,
¿verdad?
Sí, qué madre mejor mía. Forma para recibir a la Linterna de la Iglesia
sí.
Con un Redentor.
Faustino, ¿tienes algo que decir?
Nada que añadir a Uriarte, por supuesto.
Pues vamos a ir terminando, John, ¿qué música nos dejas?
Pues mira, con algo que te he dicho esta tarde, te voy a poner una cosa bonita y sé que también a Faustino le encanta. Tal día como hoy era número uno en 1981, esta canción de Kool & the Gang. Celebration. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Madre mía.
Pues con esa música aprovechamos, Faustino, ¿qué nos traes en la Linterna de la Iglesia?
Pues tenemos muchas cosas importantes, por supuesto, Venezuela, por supuesto, será uno de los puntos de mira. Estaremos hablando también hoy de la jornada de oración y reflexión de la trata de personas y recordaremos el importante documento que se firmó en el viaje del Papa a los Emiratos Árabes.
Pues con todo eso nos quedamos. Les emplazo que sigan escuchando La Linterna, en este caso La Linterna de la Iglesia. John, ¿nos vemos el lunes?
Sí, por supuesto.
Pues buen fin de semana en la Coordinación General Álvaro García y Belén Miguel, en la producción Belén Montes, al mando de todos los mandos posibles, Antonio Mora, y en su nombre les habló Mamen Vizcaíno. Disfruten del fin de semana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.